La 717, muchísimos problemas con el tema del transporte, dado que también se encuentran ahí en la región de Radal, no tienen transporte público, es una escuela especializada en agrotécnica justamente, y hay gente de todas partes de la comarca que se quieren acercar y tener una carrera. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la 788 en el Paraje Entre Ríos, que es una escuela artística, que también van chicos y chicas de distintas regiones y no se pueden acercar porque no cuentan con el transporte escolar. En nuestro caso, en el caso de la 109, por ejemplo, el prestador del servicio ya nos anunció que a partir del 1 de octubre, si el gobierno no le paga lo que le adeuda desde marzo de este año, no va a poder prestar el servicio.
Uh-huh. Hay que contarle a la audiencia que la 109 es una escuela primaria, o sea que la escuela primaria todavía está cuenta con el servicio de transporte.
En este momento todavía cuenta con el servicio, pero es una de las pocas escuelas primarias que cuenta con el servicio. Ya hay otras escuelas primarias en Lago Puelo que se le han retirado el servicio de transporte escolar. Lo que pasa que hace unos años brindaba la mayoría de los servicios, los brindaba la empresa La Golondrina, y dado que el gobierno no pagaba en tiempo y forma, dejaron de presentarse a licitación. Cuando dejaron de prestarse a licitación, hay muy pocos prestadores que quieren dar el servicio, dado que el gobierno no paga en tiempo y forma. Lo que resulta medio ridículo porque el Estado en un momento dice que no hay prestadores de servicio que quieran minar el servicio de transporte, pero ellos colaboran para el vaciamiento de los prestadores. Porque si no les pagan, ellos no pueden absorber los gastos que representa la nafta, el pago de los choferes, y en un contexto de inflación es imposible sostener más de 6 meses de ausencia de pago en la prestación del servicio de transporte escolar.
Luciano, ¿cómo estás? Pablo, de este lado.
¿Qué tal, Pablo?
¿Cuál puede ser la solución o cómo ven que está trabajando también el Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, porque se vienen tirando la pelota de un lado a otro ya hace unos cuantos años, con este tema? Porque la discusión la venimos escuchando hace mucho y tiene que ver con esto que decías vos, en parte que no les pagan y por otro lado desde el Estado que dicen que no hay prestadores de servicio. ¿Qué está haciendo hoy por hoy el Estado? ¿Qué respuesta les está dando a ustedes?
El Estado contesta que no hay dinero, que ahora depende de tal organismo, que eso no depende de ellos directamente. Todo el tiempo se están pasando la pelota de un lado al otro. De hecho, es grave el hecho del transporte escolar. Antes dependía del Ministerio de Educación y después pasó al Ministerio del Transporte. Ahí hay un error garrafal. O sea, ya no es un problema relacionado con la educación pública, sino que es una problemática de transporte directamente. Y en el Ministerio de Transporte tratan esta temática de los transportes escolares como si fuera un gasto. Y esto no es un gasto. Acá hay una imposibilidad de muchos alumnos y alumnos de llegar a la escuela. Y eso es parte del vaciamiento general que se está dando en la educación pública. Más en el contexto de que no hay otra prestación de educación, ni siquiera privada, y tampoco se están abriendo escuelas cercanas a los lugares donde se encuentran estos alumnos. Yo ahora estoy viviendo en la localidad del Hoyo. Hay escuelas como la 734 que, por ejemplo, algunos recorridos no los hacen porque no pueden absorber el pago de estos del transporte, y hay chicos y chicas que lamentablemente están anunciando en las escuelas que no se pueden acercar a la escuela. O sea que lo que está realizando el Ministerio de Educación, lo que está realizando el gobierno, es un vaciamiento de la educación pública y están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Disculpa que me ponga así como muy apasionado, pero la verdad que es un tema que todos los años estamos teniendo, todos los años estamos discutiendo con el gobierno, y la solución es que paguen en tiempo y forma. Obviamente, cuando uno habla con el prestador del servicio, dice, hace 6 meses que no me pagan, por ejemplo, en nuestro caso, en el 109, desde agosto, que no tienen contrato. O sea, que están trabajando en agosto, septiembre, y ahora van a trabajar octubre, si es que se soluciona algún tema del pago, sin el contrato de trabajo. ¿Y qué seguridad se le da a esa gente para que van a recibir el pago? Tienen muchas cosas que absorber, específicamente el tema del pago de los trabajadores, de los choferes, de las preceptoras, y el tema de la nafta, por ejemplo, ¿no?
Luciano, y teniendo en cuenta también las distancias que hay y los distintos parajes de las distintas escuelas que hay en la comarca, porque hay mucha gente de la localidad del Hoyo que también va a las escuelas de Lago Puelo y viceversa, gente de Lago Puelo que va a las escuelas del Hoyo, incluso gente de Puyén también que viene para este lado. ¿Es funcional el transporte? Olvidémonos del tema de que no se está pagando o de las complicaciones que hay. Cuando estaba funcionando, ¿estaba bien diagramado todo eso? ¿Se estaba cubriendo de una manera efectiva? Porque también es difícil poder manejar todo eso, ya que muchas veces tenías personas de el mismo paraje que iban a 2, 3 o hasta 4 escuelas distintas.
Claro, lo que pasa es que sí, es funcional en el caso de que se plantee un plan coherente y que esté centralizado.
Claro.
También lo que sucede es que vuelcan la necesidad del transporte a la organización de las propias escuelas. Uh-huh. En la 109, por ejemplo, la organización del transporte lo gestó directamente la escuela. Se acercó a delegación y dijo, bueno, conseguimos este transporte. Este es un prestador de servicio que conseguimos nosotros y nosotras. Para que ustedes digan, estos son los recorridos que nosotros planificamos de acuerdo a la demanda de los alumnos, por favor, paguen esto. Eso, obviamente, quizás se superpone con algún otro transporte, pero si está todo a la deriva y a la organización de escuela por escuela, esto puede ocurrir. Por eso es necesario una acción centralizada con respecto al transporte escolar y que se dedique transporte, el Ministerio de Transporte, o educación no sería la problemática, pero que haya comunicación entre ellos dos. No es una problemática de la funcionalidad del transporte, una problemática dada por los mismos individuos o vecinos o comunidades educativas. Es una problemática que el Estado no centraliza esto y no hace un trabajo con las necesidades básicas que se necesitan, que lo puedan cumplimentar de alguna forma. Porque si no también, por ejemplo, el reclamo de la infraestructura también depende mucho de la gestión de cada escuela. Nosotros en la 109 hace más de un año que estamos sin calefacción. No hace falta que te aclare que acá las temperaturas en invierno son muy bajas, sin calefacción en nuestro salón de usos múltiples, donde los chicos y chicas no pueden realizar educación física en invierno porque no cuentan con la calefacción. Y entonces la situación de arreglo de esa calefacción es, hay que hacer un pedido de obras públicas en Esquel, no, delegación no se encarga, el Ministerio de Educación levanta las manos y dice, bueno, hasta tanto obras públicas no acciones, y la verdad que es muy desgastante la situación si cada escuela en particular se tiene que dedicar a gestar todas estas cuestiones. Tiene que haber una forma más centralizada, una mejor organización estatal, pero no les interesa, esto lo digo a opinión propia, no les interesa porque están planificando un proceso de vaciamiento de la educación pública, porque no les interesa, lo ven como un gasto económico y no como una inversión educativa y no como el respeto al derecho de los niños, de las niños, niñas y adolescentes a que tengan una educación de calidad. Vamos a peticionar a la delegación, al señor Pedro Fernández, a decirles que, porque es el cargo político más inmediato que tenemos para hacer este reclamo, a hablarle de cada una de las problemáticas de cada establecimiento educativo con respecto al transporte y a reclamarles que haya un tipo de solución. Porque acá lo que se nos juega es el futuro de la educación pública en la provincia y el futuro de los niños, de las niñas y de los adolescentes en cuanto a su derecho a educarse. No llegar a la escuela es vulnerar el derecho a educación. No poder llegar a la escuela es vulnerar el derecho a la educación. Más en una situación de ajuste, donde las familias a veces no cuentan con un transporte, a veces no pueden pagar más de 200 pesos por día para un transporte público, en el caso de que esté cercano un transporte público, más en el caso donde las rutas están destrozadas, donde no se puede movilizar, y donde el gasto de la nafta es cada vez mayor. Así que es muy grave la situación. Yo estoy bastante preocupado, muy preocupado, de que esto ocasione que se vayan vaciando las escuelas, que es una problemática que se puede ir dando. Y ahí se está vulnerando el derecho de los niños y las niñas y los adolescentes a que puedan ser educados.
Te lo tengo que preguntar, porque parece que fuese a propósito, viste, todo esto que está pasando y que nos está llevando a lo que nos está llevando a nivel nacional y a que haya mucha gente que esté enojada con la situación y que se vote a una persona como una persona que propone privatizar la educación pública?
Es una barrabasada. Acá, yo, mira, hace 24 años que estoy en la educación pública. No paramos de luchar en la defensa de en cada uno en su trinchera, que es cada escuela, contra el avasallamiento de la educación pública. Hablan del vaciamiento de la educación pública con una ligereza que no se puede creer. Acá nosotros tratamos de sostener el derecho de los chicos y las chicas para que se puedan educar, básicamente, para que puedan tener una posibilidad de acceso, una posibilidad de ascendencia social, de que puedan estar mejor cada día, que puedan aprender a leer, aprender a escribir, aprender a un montón de cosas que le van a ser útiles en el desarrollo de la vida. Y la verdad que hablan de privatizar, y es una visión muy citadina, porque la posibilidad de educación privada se da más que nada en las ciudades. Y nosotros estamos en una situación de realidad donde, por ejemplo, no contamos con instituciones privadas, y donde las instituciones, pocas instituciones privadas que puedan sostenerlo, no van a poder sostener el caudal de chicos y chicas que están que se necesita sostener para que reciban educación. La ligereza con la que hablan de la educación pública, demandando, diciendo que no es la mejor, ni es buena, ni es de calidad, es una mentira garrafal, porque yo te lo puedo asegurar, porque hace 24 años que estoy en la educación pública y todos los años es una eterna lucha para sostenerla, para que se dé una situación que requiera nada más que, ni nada menos que el respeto a los derechos de los chicos y las chicas para que puedan estudiar. Una educación donde vas a un lugar donde hay calefacción, a un lugar donde las cosas están lindas, a un lugar donde las paredes están bien, a un lugar donde uno pueda llegar, es terrible. Ojalá que no siga este avasallamiento a la educación pública, que bastante lo está sosteniendo, y que hoy en día, por ejemplo, si pienso en la organización de la Universidad de Buenos Aires, que es una de las mejores del mundo, y donde los avasallamientos ocurren de la misma forma que te estoy describiendo, esta profesionalidad y esta calidad se debe a los docentes y docentes, y bueno, los que estamos en la trinchera día a día.
Luciano, ¿qué se espera para las próximas jornadas?
También hay un llamamiento a todas las familias que están interesadas en esto, en el tema del transporte, si lo saben o no, para que también podamos reunirnos en la asamblea y decidir los siguientes pasos de reclamo, de peticionamiento, de elevar notas y poder seguir con esto, de poder respetar el derecho de los niños y las niñas a llegar a la escuela, a que puedan llegar a la escuela.